la siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El gobierno eliminará el IVA de los alimentos básicos: el pan, leche, aceite, pastas, arroz, harinas, yerba, té, conservas, yogures y azúcar, entre otros. Dejarán de incluir el 21% de alícuota de ese impuesto hasta fin de año. El gobierno decidió eliminar el 21% de IVA que conforman el precio de una canasta de alimentos básicos como pan, leche, aceite, pastas, arroz, harinas, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures y azúcar, entre otros bienes. La medida tendrá vigencia hasta fin de año. Los principales productos que consumen las familias argentinas pagarán desde mañana 0% de IVA. Casi todos pagaban el 21% hasta hoy. Es la primera vez en la historia del país que se elimina el IVA de los alimentos, afirmó Presidencia de la Nación en un comunicado. La medida ayudará a compensar el impacto de la devaluación en los precios e incluye a los siguientes productos: pan, leche, aceite, girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures y azúcar, informó el Poder Ejecutivo. Tras las PASO, Roberto Lavagna suspende su actividad electoral. Pedimos la emergencia alimentaria. El candidato de Consenso Federal pidió más medidas para enfrentar la crisis y sostuvo que luego retomarán la campaña para ser la segunda fuerza nacional. Brasil amenaza con salir del Mercosur si en la Argentina gana la oposición y aplica medidas proteccionistas. Si Cristina Kirchner llega y cierra la economía, nos vamos, aseguró Paulo Guedes, ministro de Hacienda de ese país. El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo este jueves que si el nuevo gobierno en la Argentina cierra su economía, Brasil abandonará el Mercosur. Si Cristina Kirchner llega y cierra la economía, nos vamos, dijo en un evento organizado por una entidad bancaria en San Pablo, tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones PASO del domingo. Internaron a Cacho Fontana, se cayó en un restaurante y quedó internado. El locutor de 87 años fue trasladado al Hospital Durán y quedará en observación. Cacho Fontana se accidentó en un restaurante en Palermo. El locutor de 87 años estuvo de invitado en Intrusos y cuando salió del programa almorzó en un local en la esquina de América. Antes de retirarse fue al baño, pero a la salida se tropezó y terminó con un fuerte golpe en la cabeza. De inmediato, personal del establecimiento llamó a la ambulancia. Los profesionales que lo atendieron le realizaron las primeras curaciones y dispusieron su traslado al Hospital Durán, donde permanecerá bajo observación, al menos hasta el día de hoy, según informó la periodista Marcela Godoy en su cuenta de Twitter. Vamos, Cacho, todavía, ¿eh? La cuota de los créditos hipotecarios UBA se congelará hasta fin de año. Los deudores pagarán hasta diciembre el valor de agosto sin actualización por índice de precios. El Estado cubrirá la diferencia con subsidios. Definen cómo será el empalme a partir de enero y el impacto fiscal. El gobierno explicó los alcances del congelamiento de la cuota de los créditos hipotecarios UBA. quienes hayan tomado deuda para comprar viviendas valuadas en 140 mil pesos pagarán hasta diciembre el valor de agosto, sin actualización por índice de precios. Las cuotas de los créditos hipotecarios UVA permanecerán congeladas así hasta fin de año, según confirmaron fuentes oficiales. Los deudores pagarán en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre el mismo monto en pesos correspondiente a agosto, de acuerdo a lo adelantado. El Estado cubrirá la diferencia con subsidios y resta ajustar la forma en que girará ese dinero a los bancos y el impacto fiscal de la medida. Por eso, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, brindó una conferencia para explicar los alcances de esta medida junto a Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación. La inflación de julio fue del 2,2% y acumula 25,1% en lo que va del año. Lo informó el INDEC. Fue el cuarto mes seguido con suba de precios en desaceleración. La fuerte devaluación de esta semana seguramente y lamentablemente interrumpirá la tendencia. El gobierno no acordó con las petroleras, pero congelará los precios de las naftas. Según pudo confirmar, el Ejecutivo avanzará unilateralmente para frenar la suba de los combustibles. Finalmente, no hubo acuerdo entre el gobierno y las petroleras en las negociaciones para implementar el congelamiento de naftas. Según pudo confirmarse, ahora el Ejecutivo avanzará unilateralmente para frenar la suba de los combustibles. Con esta medida, el gobierno busca amortiguar el efecto dominó que tienen los precios de las naftas en los costos de otros sectores. Mercado automotor gana en participación las compras al contado por la caída de los préstamos y planes de ahorro. El sector prendario pierde protagonismo en los patentamientos. Apenas el 42,08% de los patentamientos de julio se concretaron mediante una operación en cuotas, ya sea por créditos o planes de ahorro. Es la cifra más baja en lo que va del año, lejos de la buena participación que el mercado prendario tuvo en mayo, 61,02%, junio, 57,3%, 30% y otros meses. Este suceso se produjo principalmente como consecuencia de la aplicación de descuentos y beneficios fuertes por parte de automotrices y concesionarias para compras a plata en mano. Esto desencadenó en un repunte de las ventas de junio a julio. Alberto Fernández dijo: "Estoy de acuerdo con el dólar a 60 pesos. El candidato del Frente de Todos dijo que la moneda estadounidense está en un valor razonable y le pidió al presidente que cuide las reservas. Tras el acercamiento entre Macri y Fernández, la divisa bajó 4 pesos hasta 59 pesos. Así el tipo de cambio se dio tras el máximo de 63 pesos que había alcanzado el miércoles. Las acciones, bonos y riesgo país también reaccionaron positivamente. Macri arengó al gabinete ampliado: "Sentimos mucho dolor y eso nos va a hacer crecer". El presidente leyó una carta que le envió una militante de Chivilcoy y alentó a los dirigentes a dar batalla en octubre. También hablaron Vidal, Carrió y Pichetto. Miguel Ángel Pichetto pidió no bajar los brazos: "Es momento de luchar por el poder y por el balotaje". El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio además aseguró que el gobierno tomará las medidas necesarias para evitar una corrida bancaria. Jaime Bailey dijo: "Cristina es una actriz melodramática y la Argentina es un manicomio". El periodista peruano sostuvo que la expresidenta busca impunidad y que Alberto Fernández no tiene vocación de marioneta. Aseguró que aún apoya a Macri, pero señaló, ha fracasado. Encontraron el cuerpo del segundo pescador desaparecido en el Río de la Plata. Amadeo Martínez y Franco Soria habían sido vistos por última vez el pasado 2 de agosto cuando se embarcaron en una lancha estilo tracker a una zona llamada Boca Cerrada. Se incendió un edificio del microcentro y el humo llegó hasta las 9 de julio. Ocurrió en un séptimo piso en Sarmiento y 25 de mayo. Bomberos de la ciudad y de la Policía Federal Argentina trabajaron en el lugar. El incendio ocurrió en el séptimo piso de un edificio de microcentro que se registró a mediodía de este jueves y el humo invadió el centro porteño. Bomberos de la ciudad y de la PFA lograron sofocar el fuego en pocos minutos. Encontraron muerta a una chica e investigan si su novio la asesinó y luego se suicidó. Fue en Entre Ríos, la chica tenía 17 años, las autoridades creen que se habría tratado de un femicidio. La intimidad de la charla telefónica entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, consejos, acuerdos y reproches. Luego de 3 jornadas de inestabilidad cambiaria, el presidente se comunicó con el candidato opositor con el objetivo de llevar tranquilidad a los mercados. En un miércoles en el que el dólar mantuvo su tendencia alcista tras el anuncio de un paquete de medidas económicas del gobierno para intentar paliar la crisis, el presidente Mauricio Macri hizo caso al reclamo de varios sectores del oficialismo y se comunicó telefónicamente con el principal candidato opositor, Alberto Fernández, en un intento de llevar tranquilidad a los mercados. El presidente dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde contó que mantuvo una buena y larga conversación con el integrante del Frente de Todos. Se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados, indicó. Patricia Bullrich, tras la reunión de gabinete ampliado, dijo: vamos por los votos de los argentinos. La gente sabe que recibimos su mensaje, dijo la ministra de Seguridad 4 días después de la dura derrota del gobierno en Las PASO. La sentencia de Luis Toto Caputo tras Las PASO, dijo: el mercado ya decretó que ganó Alberto Fernández. El expresidente del Banco Central indicó que el candidato del Frente de Todos reprobó el primer examen ante el sistema financiero por sus compañeros. Dijo Caputo: en agosto el mercado ya decretó que ganó Alberto Fernández, sentenció. Asimismo intentó desdramatizar al referirse a la escalada del dólar. Este marco no da para que tengamos una crisis. La CGT pedirá aumentar el salario mínimo a 31 mil pesos y descarta hacer un paro. El gobierno convocó para la semana que viene al Consejo para determinar el segundo aumento del año del piso de ingresos. La nueva suba debe satisfacer la canasta básica, dijo Andrés Rodríguez de UPCN. La Confederación General del Trabajo pedirá aumentar el salario mínimo de los actuales 12.500 pesos a 31.000 pesos en la reunión que fue convocada por el gobierno para el próximo jueves 22 de agosto y adelantó que harán paros en los próximos meses. Consideramos que el piso actual es muy bajo y que el nuevo aumento debe satisfacer la canasta básica, dijo Andrés Rodríguez, líder de Unión del Personal Civil de la Nación y secretario adjunto de la Central Obrera. La convocatoria había sido adelantada por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el miércoles, en conferencia de prensa tras la reunión de gabinete y fue oficializada ayer por una resolución publicada en el boletín oficial. Participarán del encuentro representantes del Estado, los trabajadores y las empresas. 50 años de Woodstock, los grandes nombres que le dieron la espalda al histórico festival. Hace medio siglo, grandes figuras del rock como Jimi Hendrix, The Who, Santana, Janis Joplin y Joe Cocker, entre otros, desplegaron su arsenal de canciones ante la multitud. Pero hubo otros nombres importantes que rechazaron la propuesta. Se cumple medio siglo del primer gran festival de música, el 15, 16 y 17 de agosto de 1969, más la madrugada del 18, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who y Joe Cocker, entre otros, pisaron el emblemático escenario ante una multitud, pero hubo otros que se negaron a participar. El encuentro tuvo lugar en la granja de Max Jasgur en Bethel, Nueva York, para ver en vivo a los grandes artistas del momento. Fue ideado por Michael Long, un joven de 23 años que, junto a otros organizadores amigos, esperaba la presencia de 60.000 personas. El cálculo no fue el esperado y 500.000 almas disfrutaron del evento. Muchos no pudieron llegar y se quedaron en la ruta. Pero hubo otros artistas que por diferentes razones prefirieron no estar. Caso de Bob Dylan, un ícono de la época, no actuó en Woodstock a pesar de que vivía cerca del estado de Nueva York. Según reveló AFP, el artista estaba tan cansado del mundo hippie que prefirió instalarse en su casa de Inglaterra ese fin de semana de agosto de 1969. Claro, la pregunta que se hace muchos, ¿por qué a 50 años no se hizo el Woodstock 2019, ¿no? Los motivos por los que a último momento se suspendió el festival aniversario que se estaba organizando para celebrar las 5 décadas. Este año, a 5 décadas de la épica realización, aquella, ¿no?, se iba a hacer una nueva edición, originalmente en el Watkins Glen de Nueva York, pero a menos de un mes y con los artistas ya anunciados, el festival se suspendió. Por supuesto, las idas y vueltas no quedaron en la esfera privada. Desde semanas antes de su cancelación, distintos medios de comunicación alertaban sobre el peligro que sufría la realización del festival. Más allá de las distintas teorías, había algo claro: los productores y los inversores no se ponían de acuerdo. El hacker que envió un mensaje intimidante a Bullrich amenaza con filtrar datos del Ministerio de Defensa. La gorra Leaks 2.0 publicó el aviso en el grupo de Telegram que utiliza para difundir información sensible de la Policía Federal. Creen que detrás del usuario hay un grupo de piratas informáticos. La justicia autorizó a Cristina Kirchner a viajar a Cuba para visitar a Florencia. La hija de la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos se somete a un tratamiento médico en ese país. Partirá el jueves 22 de agosto y regresará una semana después. En Tucumán, 15.000 personas hicieron más de 2 kilómetros de cola para conseguir trabajo. A pesar de la enorme cantidad de postulantes, las vacantes disponibles eran solamente 500.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama Informativo. Panorama Informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Nay Aguada se cruzó con Juan Grabois porque insinuó que era una niña rica. La actriz no se bancó las críticas del dirigente social y vivió un incómodo momento en un programa de TV. Santiago Silva explicó su doping positivo. Me estaba haciendo un tratamiento de fertilidad, dijo. El delantero de Argentinos Juniors aseguró que esta situación no es algo bueno. Entre los estrenos de cine llega La Odisea de los Giles, la nueva apuesta de Ricardo Darín, que rememora la crisis del 2001. Además, una secuela para los chicos y muchas opciones argentinas para elegir. El chino Darín dio a conocer por qué se quebró la relación entre su papá y Juan José Campanella. El joven actor que se encuentra promocionando La Odisea de los Giles reveló que el vínculo entre ellos quedó resentido después del rodaje de El secreto de sus ojos. Ricardo y el chino Darín son protagonistas y productores de La Odisea de los Giles, la comedia dramática dirigida por Sebastián Bornstein, que estrenó este jueves y que promete arrasar en los cines argentinos. En medio de la promoción del film, el hijo del actor sacó a la luz detalles del tenso vínculo entre su papá y Juan José Campanella, que lo dirigió en El mismo amor, La misma lluvia, en 1999, El hijo de la novia en 2001, Luna de Avellaneda en 2004 y El secreto de sus ojos en 2009. El joven reveló que la relación entre ellos se quebró cuando trabajaron precisamente en ese último film que acaba de cumplir 10 años desde su estreno. En una entrevista con La Nación, el chino contó que mientras filmaban ese largometraje, Campanella le hizo un pedido especial al equipo porque enfrentó fuertes inconvenientes para financiar la película. En determinado momento, Campanella anunció que se le había ido un miembro de la producción, comenzó narrando el muchacho. Eso hizo que hubiera menos dinero, entonces él pidió a todos que hicieran un esfuerzo para poder llevar a cabo El secreto de sus ojos. Mi viejo fue el primero en decir, yo reduzco mi cachet, se me paga en distintos plazos, continuó el hijo de Darín. El chino tildó al director de desagradecido, ya que nunca le retribuyó el buen gesto de su padre. Debe ser de los pocos que hizo eso. Eso nunca se le reconoció, incluso con el éxito posterior de la película. Cuando la película viajó por todo el mundo, yo no vi que le mandaran ni una botella de vino. Me parece muy injusto en ese sentido. Ya en aquel momento le dije, vos tendrías que haber entrado como socio coproductor, ceder que no te paguen esa parte, pero que se te reconozca a futuro, finalizó el joven. Choque múltiple en la autopista Buenos Aires-La Plata. Hubo un motociclista muerto y otro herido. Fue en el kilómetro 15 de la mano que va hacia Capital. Tras el accidente hubo demoras en el tránsito. Una alumna le contó a su maestra que fue víctima de violaciones. Mi mamá está presa y ahora mi hermano me hace lo mismo. La profesora de la escuela de San Juan radicó la denuncia en el centro judicial Anibi. La madre de la menor fue condenada a 30 años de prisión. Carlos Tevez, tras la eliminación ante Almagro, dijo: hoy no es fácil poner la cara. a un día de la dura derrota en la Copa Argentina por parte del equipo de Boca, el Apache se refirió al partido. El equipo está unido, aseguró. El PSG le puso precio a Neymar y Barcelona explotó de bronca. ¿Se cae el pase? Esa es la pregunta ahora que se hacen muchos. El brasileño se recupera de una lesión y se entrena en soledad mientras los clubes definen su futuro. Más de 1 millón de huellas digitales quedaron expuestas por una falla de seguridad grave. La información estaba disponible sin contraseñas e incluía cerca de 30 millones de registros en 23 GB. Todavía no se sabe si atacantes accedieron a los datos. Investigadores explican la peligrosidad que supone el descuido. ¿Cuál es la probabilidad de que un devastador asteroide choque contra la Tierra el 9 de septiembre? Hace varios meses que los científicos siguen de cerca a 2006 QV89, un bólido de 40 metros de diámetro que se dirige a toda velocidad hacia nuestro planeta. Cada vez falta menos para el 9 de diciembre, la fecha en la que el asteroide 2006 QV89 se aproximará a la Tierra a unos 44.000 kilómetros por hora. El momento en el que el objeto estará más cerca de nuestro planeta y podría llegar a impactar con él será a las 5 y 3 minutos de la madrugada. Por este motivo, hace años que la comunidad científica sigue de cerca sus movimientos y analiza las variaciones en su trayectoria. Pero, ¿cuáles son las posibilidades reales de que nos alcance y qué sucedería si lo hiciera? Por empezar, cabe aclarar que, a pesar de que su diámetro de 40 metros pueda sonar poco amenazante, es su increíble aceleración la que, de acuerdo con los especialistas, podría ocasionar un daño similar al del meteorito que cayó en Tunguska, Siberia, en 1908 y que devastó un área de 2.000 kilómetros cuadrados. Con respecto a las probabilidades de que 2006 QV89 impacte directamente contra nuestro planeta, investigadores de la Agencia Espacial Italiana aseguraron meses atrás que las chances eran una entre 11.428. No obstante, observaciones recientes aportaron nueva información en ese sentido. Observaciones recientes descartaron un posible impacto por los próximos 100 años. Molineros esperan que la volatilidad cambiaria se estabilice para poder trabajar. Explicaron que los costos de la actividad están en un 90% dolarizados. Algunas empresas están vendiendo con remito, agregaron. Irina Shayk amenaza con revelar detalles en un libro sobre la tormentosa separación de Bradley Cooper. Según publicó un portal norteamericano, la publicación de la modelo contará la verdad de la difícil relación que tuvieron durante 4 años. Lo que ya parece quedar fuera de toda duda es que la cantante Lady Gaga no fue una de las razones de los problemas entre la modelo y el actor y director de cine. Sin embargo, las últimas noticias, según publicó Radar Online, apuntan a que Shayk escribirá un libro donde contará toda la verdad. La multa que deberá pagar Nick Kyrgios por su día de furia en Cincinnati. El tenista australiano escupió al juez de silla, fue al baño sin pedir permiso y destrozó 2 raquetas. Sí, sin duda, un flor de día de furia, ¿no? Los semáforos chinos detectan a los malos peatones y los escrachan públicamente. La tecnología ya se está probando en diferentes ciudades del gigante asiático. La Policía de Tránsito de China está avanzando con una red nacional de cámaras de vigilancia de reconocimiento facial para detectar a los peatones que cruzan por cualquier lado o cuando el semáforo indica lo contrario. En ciudades como Shanghái, algunos semáforos cuentan con un sistema que identifica si una persona cometió una infracción al atravesar la calle. Como si fuera poco, además, los escrachan públicamente, muestran su cara y parte de su documento en una pantalla durante una semana.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.